primero que nada aclarar, el pedido de audiencia es de vecinos en emergencia y se focaliza en crear el ámbito para discutir energía eléctrica, cloacas, agua y gas.
Bien.
De lo que se desprende de que la cooperativa está un poco en el ojo de la tormenta de lo que se va a discutir, pero también lo está Camusi como empresa privada, también lo está Conarpesa como generador de energía eléctrica en un ámbito que es totalmente nuestro y con infraestructura que es nuestra, como la represa, también está Camesa, que es el que traslada la energía, que lo hace a través de infraestructura y líneas que son nuestras, y por último está, en este caso, la hablando de energía eléctrica, la cooperativa, quien la lleva a nuestros hogares. Por el otro lado está Camusi, que es quien distribuye el gas, pero gas que es de todos nosotros, con infraestructura que es de todos nosotros. Lo que quiero decir con esto es que reducir, como se ha como anda una intención dando vuelta por ahí, a que el problema de la energía eléctrica y las tarifas que pagamos de servicios públicos, etcétera, etcétera, es simplemente mal manejo de la cooperativa, es como direccionar el conflicto a un ámbito que, si bien hay que discutirlo, que muchas cosas de las que se dicen son o parecen ciertas, no se reduce a eso. Entonces, para dejar claro, vecinos en emergencia, ¿qué proponemos? Proponemos un espacio de discusión donde organizadamente, institucionalmente, con presencia de funcionarios electos y en función, con presencia de empresa Camusi, con presencia de cooperativa y de todos los vecinos y organizaciones, tanto individuales como colectivas, nos sentemos en una mesa a discutir las políticas de servicios en nuestra comunidad y, en lo posible, en la provincia y en la nación, cosa que uno dice, ¿qué podemos discutir nosotros, provincia y nación? Podemos discutir mucho, porque nosotros tenemos funcionarios en este momento electos, algunos van a ser electos dentro de unos días, otros ya lo son, y tenemos funcionarios en funciones en la provincia y en la nación. Por lo tanto, ir al nudo de la cosa, no quedarnos en la chica de pelear entre nosotros si cooperativismo sí o cooperativismo no, cosa que quieren instalar, si la cooperativa anda bien o mal, cosa que es necesario discutir, pero no se reduce solamente eso a la discusión, ¿no? No sé si
está clarísimo. Y aclarar, para cerrar este tema de audiencia pública, la audiencia pública es un espacio de participación que no necesariamente vinculante, en general no lo es, pero que permite debatir y instrumentar distintas herramientas que puedan generar soluciones, ¿no? Digo, para entender.
Permite algo más, que es el hecho de, como bien lo decís vos, las audiencias públicas generalmente no son vinculantes, pero el hecho de estar sentado todas las partes en esa mesa generan un compromiso. O sea, no es lo mismo no hacerlo que hacerlo, porque los funcionarios que estén sentados ahí, los funcionarios electos que estén sentados ahí, la empresa que esté sentada ahí, la cooperativa que esté sentada ahí, va a haber, digamos, un cierre final con un acuerdo, con un consenso, con compromisos que van a ser políticos, y después estará en la conciencia de los funcionarios y en la participación de este pueblo de que esos compromisos se lleven adelante, ¿no?
Seguramente. Ahora, Tomás, digo, hay antecedentes, además de ustedes con los vecinos de la emergencia. Recordamos que en el 2017, en el 2019, antes también hubo movidas, ¿no? Movidas para discutir cómo se instrumentan las tarifas en las localidades, que sobre todo las de servicios públicos directos, que son responsabilidad del municipio, como por ejemplo la distribución de energía y la distribución del servicio sanitario, tanto de agua como de cloacas, ¿no? Y en ese punto quería llevarte, bueno, a partir de tu experiencia y la de que se ha ido recogiendo en este tiempo, ¿cuáles son los puntos críticos? Yo tengo algunos identificados respecto de qué es lo que aumentó en esta última emisión de facturas, qué es lo que cuáles son los puntos críticos, digo, cuáles son los agujeros o los supuestos agujeros negros que hay en esa tarifa que se nos cobra hoy a los usuarios de energía eléctrica, agua y cloacas en la ciudad de Esquel.
Bueno, lo primero que si vamos a hablar concretamente de energía eléctrica, cloaca y agua, lo primero que tenemos es un problema de transparencia. O sea, estamos ante una cooperativa que es de todos los usuarios y que tiene metodología y funcionamiento que el usuario como mínimo no los ve transparente, como mínimo no ve que haya una organización que permita la participación. De hecho, hay una ley de cooperativas que ampara esta metodología de la cooperativa, pero también hay otros caminos, hay otras decisiones que se podrían tomar, que abrirían el juego, transparentarían, y muchísimas de estas dudas que estamos teniendo sobre el manejo de la cooperativa quedarían clarificadas, serían más transparentes. Eso en primer lugar. Bueno, si no tenés confianza, todo lo que te digan no te va a servir. Entonces tenemos que recuperar la confianza y los espacios de participación adentro de la cooperativa, me parece fundamental. En segundo lugar, bueno, hay distintos componentes en esa factura. El componente de energía eléctrica es un componente que tiene dos patas. Por un lado, los costos locales, y por el otro lado, los costos a los que compra la cooperativa la energía eléctrica y los vende después al usuario. Que a la vez, ahí también hay cuestiones que habrá que clarificar, quién la produce, quién la transporta, cómo llega y por qué a esos valores. Después tenemos la pata sanitaria, como decía bien vos, que es cloaca y agua, que está sujeta a valores que interpreta la cooperativa a partir de costos y de estructura, lo que tienen que valer. Pero todo esto lo tiene que clarificar, todo esto lo tiene que poner arriba de la mesa. Y la otra pata, que es muy pesada y que se utiliza mal muchísimo, es la responsabilidad de la cooperativa en cuanto a el monto salarial que maneja la cooperativa, que la abarca aproximadamente, tengo entendido, un 80% de su presupuesto, que está sujeto también, más allá del descontento del vecino común y de todo un montón de cosas que se dicen, está sujeto a convenios colectivos de trabajo que la cooperativa, desde el punto de vista de los sueldos que paga, evidentemente mucho no puede hacer porque hay una ley que se lo rige, pero sí transparentar quién está, por qué, cómo se entra a trabajar la cooperativa. Todas esas cuestiones que el vecino común también necesita que se le clarifique. En pocas palabras, acá lo que tenemos que tratar es de transparentar todo el funcionamiento de la cooperativa, volver a recuperar la confianza en la cooperativa. No hay en este momento una alternativa superadora a la cooperativa. Debemos defender nuestra cooperativa, entender que es una herramienta nuestra y que nos permite de alguna manera ser protagonistas en este escenario, que fíjate vos que en el caso de Camusi nos atienda puerta cerrada por internet, no te da explicaciones si no quiere, se maneja como que fuera un feudo y nosotros no tenemos injerencia ahí. En cambio, la cooperativa te da otra perspectiva, te da otra manera. Tenemos que recuperarla. Sí. Y a partir de eso, la audiencia pública juega un rol importantísimo porque va a ser la posibilidad de que en forma institucional, normatizada, reconocida, se discuta estos aspectos, ¿no?
Sí, en el tiempo, digo, uno recuerda que este pedido de audiencia pública, que finalmente ustedes están avanzando, digamos, en conseguir con los vecinos de la emergencia, había sido planteado también por, en el año 2016, si mal no recuerdo, 2017, por vecinos que también estaban preocupados por las tarifas. En ese momento presidía el Consejo Deliberante Jorge Yungen, y se fue a las largas este pedido, este reclamo, donde ese grupo de vecinos planteaban la discusión del contrato de concesión entre el municipio y la cooperativa, que es un contrato, tengo entendido, que data de 1982, Tomás, ¿no?
Claro, y es necesario discutirlo, es necesario de vuelta tirarlo arriba de la mesa, desmenuzarlo, discutirlo. Y hay un hecho que vos lo estás diciendo, lo que nosotros estamos logrando con esta audiencia pública no es nuevo, pero sí es nuevo el hecho de que vecinos en emergencia no enfocalizó en la cooperativa, sino en la política de servicios públicos de Esquel, que lo hace más amplio, encontró la coyuntura adecuada porque hay un cambio administrativo, lo que permite que haya más predisposición a discutir las cosas, hay una porque acá no seamos inocentes, las audiencias, los embates contra la cooperativa históricamente fueron parados porque históricamente hubo cierta connivencia entre el poder político y el poder cooperativo, entiéndase, gobierno municipal y administración cooperativa. Nosotros lo vemos así, que hubo una connivencia, hubo un como un pacto de gobernabilidad, por decirlo, dentro de Esquel, no te toco ni me toques. Hoy en día la coyuntura ha encontrado fisuras, ha encontrado la posibilidad de que los vecinos podamos avanzar hacia ahí. Y por eso es tan importante no verlo como una audiencia en contra de la cooperativa, sino como una audiencia de discusión de servicios públicos, porque las condiciones están dadas para que discutamos todo lo que tiene que ver. No, nosotros no pusimos transporte porque nos pareció amplificarla demasiado y se nos iba a ir por las ramas, pero sí para poder discutir el rol de la cooperativa, el rol del municipio, el funcionamiento de la cooperativa, el funcionamiento del municipio, porque el municipio también es nuestro, y nuestra injerencia como vecinos en una empresa que tiene que ver con nuestra calidad de vida de una forma absoluta, que es Camusi, y sobre la cual no tenemos injerencia para nada, ¿no?
Sí, sí, sí. Después podríamos agregar, como bien decís vos, transporte, pero también podríamos ver teléfono, podríamos ver internet, digamos, pero
cementerio.
Digo, sin duda son son como espadas de Damocles que tenemos sobre nuestras cabezas mes a mes, ¿no? Y este mes, claro, particularmente, digo, se da esta imposibilidad de muchos vecinos que no van a poder pagar la boleta de la cooperativa. Incluso se escuchaba, y hay una postura dentro de estas asambleas autoconvocadas que dicen, desfinanciemos la cooperativa, no paguemos las facturas.
No, y es terrible. Claro, no, pero nosotros no adherimos bajo ningún punto de vista a eso, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo con vos y tampoco creo que sea ningún camino viable, no. Porque además después recae sobre el usuario, porque cobrarte te van a cobrar con los intereses. Y ahí quería ponerte otro tema, ¿no? Porque dentro de la falta de transparencia, nosotros hablábamos el otro día con el contador de la cooperativa, con Lisandro Migliore.
Escuché parte del reportaje, sí.
Claro, y yo le preguntaba esto de los intereses, ¿no? Me dice, bueno, el banco está cobrando un 97% de interés, nosotros cobramos el 80%. Pero uno dice, bueno, pero pará, el 80% sobre un servicio público, por una demora en el pago, que muchas veces tiene que ver con la demora incluso que tiene el propio trabajador para cobrar su salario, ¿sí? Y encima con valores que te los cobran a mes vencido, al valor del mes vencido, ¿se entiende? Digo, sí. Lo que a mí me midieron del medidor de luz hace 3 meses atrás, me lo cobran ahora, pero me lo cobran al valor de kilowatt de hoy, tengo entendido, claro, ¿no? Y si me atraso, claro, me aplican un interés del 80%. Digo, ahí hay una cosa que discutir concreta, más allá de todo lo otro que vos estás señalando. No,
por supuesto, claro, claro, que tiene que ver, ahí entramos a analizar, y va a ser necesario analizarlo en la audiencia pública, si el funcionamiento de la cooperativa está siendo coherente con un funcionamiento cooperativo de base solidaria, como tiene que ser una cooperativa, o está funcionando como una financiera. Por supuesto que estas son cosas que tenemos que discutir, se tendrá que desmenuzar y tendrá que demostrar la cooperativa de dónde salen los intereses que cobra, por qué, cómo. Hay un montón de elementos muy muy graves que nosotros nos repercute cotidianamente, y que después nos generan un problema terrible a la hora de los atrasos y todo esto. El tema de los intereses no cabe ninguna duda que es uno. El tema de la potestad que tiene la cooperativa del municipio de cerrar acuerdos que nos influyen a todos en nuestra calidad de vida cotidiana, cementerio, bombero, hospital, recolección de residuos, 2 leyes, una solidaria para solventar otras comunidades con problemas provinciales, las 2 leyes, una solidaria para otras comunidades y otra para sostener valores energéticos, 2 leyes que a nosotros nos están matando y sin embargo son para hacer solidaridad. Fíjate vos todo lo que hay que discutir
ahí,
¿no?
Ahí, claro, ahí mencionás una de las leyes del Fondo de Emergencia Operacional, ¿no? Que se aprobó, claro, en 2014, y que uno dice, che, pero ¿cómo es? Nosotros en Esquel pagamos un porcentaje del 35% del total de la facturación de, creo que, de servicios sanitarios más energía limpio, sin impuestos, ¿no? Sobre eso, claro, 35%. y uno ve boletas de otros lugares y dice, pero estos no pagan lo mismo de fondo de emergencia. ¿Quién lo absorbe? Sí. Y en general lo absorbe, claro, en general lo absorbe el Estado municipal, que no lo absorbe, ¿sí? Y lo terminamos pagando otra vez todos los ciudadanos cuando a las largas se hace algún acuerdo con CAMMESA o con los sindicatos,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
sí, sí. Tenés un sistema generado por un Estado privatizado a media que termina el propio Estado solventándolo porque las empresas no pierden su ganancia y nosotros nos tenemos que hacer cargo de las pérdidas. Claro. Porque en realidad en el fondo es eso.
Sí, sí, ni hablemos de la producción de la energía, ¿no? Que esa es otra discusión, pero que bueno.
Esa es otra discusión.
Nos llevaría más tiempo, pero sí.
Que por eso es y otra, tenemos una tarifa social que históricamente se la está comiendo la provincia. Hay un pacto federal donde la provincia, el Estado Nacional le bajaba los fondos a la provincia y le sigue bajando, está en vigencia, le sigue bajando los fondos al Estado Provincial para que con esos fondos hacer una tarifa social y el Estado Provincial se la está comiendo. ¿Hace cuántos años no existe esa tarifa que el Estado Provincial cobra? Todas estas cosas nos tienen que explicar. Es muy muy importante otro aspecto. Nosotros estamos mirando la cooperativa desde un punto de vista casi administrativo, pero también hay un aspecto político de los servicios públicos donde tiene que tomarse decisiones desde los centros de poder en función, y ahí tendrá que ver si lo hace en función de las empresas como se está haciendo ahora o lo hace en función de los usuarios que estamos en la lona, ¿no? Todo esto es lo que abre la posibilidad a la audiencia pública. La gente, yo sé que cuesta entender estos conceptos. Sabemos, nosotros venimos hace 4 o 5 años trabajando con vecinos en emergencia. Yo escuchaba el grupo que se ha formado ahora. Nosotros, entre los grupos que tenemos, estamos llegando a las 1,000 personas dentro de influencia con vecinos en emergencia.
Sí, sí.
Y cuesta muchísimo comprender estas cosas. Nos costó a nosotros que fuimos avanzando y fuimos profundizando. Los vecinos tienen que entender que la audiencia pública, jugarnos a una audiencia pública como nos vamos a jugar el jueves a la 1:00 p.m, que el Consejo la apruebe o no, ir a mostrar que queremos que se apruebe es fundamental, porque es el espacio de discusión. Y vuelvo a insistir, si bien no es vinculante, va a generar las condiciones para encontrar puntos de acuerdo, puntos de compromiso y puesta en visibilizar disconformidades y cuestiones que queremos que cambien, ¿no?
Claramente, digo, bueno, para recordarle a la audiencia, el jueves a la 1:00 p.m, el Consejo Deliberante, como no sesiona el viernes por la veda política, pasaron la sesión para el jueves. El único horario disponible que tenía en Melipal era la 1:00 p.m, por eso también aclararle a la audiencia por qué se cambió, según explicó el presidente del Consejo, porque se cambió el horario del día del Consejo. Pero digo, si se aprueba el pedido de audiencia pública, esto no quiere decir que ya haya una fecha, o sí, Tomás, corregime, y si va a ser una sola. Yo creo que debería ser una serie de audiencias por la complejidad de estos temas, ¿no?
Nosotros lo primero que tenemos que lograr, y yo honestamente espero que yo creo que el cuerpo legislativo en este momento estará haciendo todas las averiguaciones del caso. No es tan complejo organizar una audiencia pública. Hay gente en Esquel que está recontra aceitada en el manejo de audiencias públicas, sobre todo del ámbito universitario. Yo hasta creemos que están dadas las condiciones que se apruebe la audiencia pública sobre tablas el propio jueves. Nosotros aspiramos a eso, aspiramos a la seriedad y al compromiso de nuestros ediles de que la aprueben sobre tablas el propio jueves. Después vendrá la reglamentación, y esa reglamentación llevará un tiempito, que puede ser 1 semana, 2 semanas, vuelvo a insistir, está muy aceitado mucha gente en estas cuestiones, que te la arma en 5 minutos para ya ponerle fecha y decir convocamos para tal fecha. No tendría que haber un impedimento a hacerlo en forma inmediata, en forma rápida. Creemos que tendría que ir por ahí, ¿no?
Bien. Bueno, ojalá, la verdad que ojalá que así sea, porque la verdad que uno siente eso, ¿no? Que se le hace ole a esta cuestión de discusión con la comunidad y se van cambiando los ejes de la discusión, ¿no? Hoy escucha uno a comunicadores que están planteando, bueno, eliminemos la cooperativa, ¿no? Y sí, bueno, ¿y a quién le va? O sea, primero que va a pagar 35% más cara la boleta, porque va a tener que prescindir de ese beneficio que te da ser una cooperativa. Y por otro lado, que vas a tener, como decías vos, una empresa privada a la que no le va a poder ni decir buenos días, porque te van a poner máquina, digamos, a atender. Y la otra opción, claro, que es la de decir, che, pasemos todo al municipio, también es ineficiente e ineficaz. Porque decir, ¿qué hacemos? ¿Quién va a subir a arreglar una línea de media tensión o de alta tensión? ¿Quién va a hacer ese trabajo, digamos, no? O sea, ¿qué, cuál?
Lo que nosotros tenemos que tener claro, por lo menos lo que vecinos en emergencia manejamos, ¿no? Desde nuestro posicionamiento, es primero, esto es como la casa de uno. Vos podés discutir todo lo que quieras, pero entender que estás defendiendo tu casa. Nosotros no creemos ni vamos a aliarnos a gente que esté pidiendo o la desfinanciación de la cooperativa o destrucción de la cooperativa, disolución de la cooperativa. Nosotros creemos que la cooperativa es una herramienta que tenemos que recuperar. Es una herramienta que nos pertenece y que en este momento no hay nada superador a la cooperativa. Eso es un poco el norte nuestro. Nosotros no nos cansamos de repetir, no vamos en contra de la cooperativa, mucho menos los trabajadores de la cooperativa. Nosotros lo que estamos diciendo es transparentemos y sepamos bien cómo está funcionando y qué es lo mejorable, ya sea por mal manejo, ya sea por interés creado, porque también, vamos a decir las cosas como son, acá tenemos dos polos de poder y en definitiva, uno está de un lado de la mesa y el otro está del otro. Y esos dos polos se están sacando chispas en este momento, y también hay una avanzada, del poder político de transformar o de tomar parte del otro poder. Sí. Entonces, tenemos que ser muy cautos a lo que escuchamos, a lo que adherimos, pero partir de la base que este paso que estamos dando es muy importante porque nos permite poder discutir estas cosas con la claridad y el sinceramiento que corresponde. Y poder entender de que nosotros somos protagonistas y no dejarnos llevar para un lado o para otro, ¿no?
Sí, y también es cierto que hay una responsabilidad mayor, porque la cooperativa es, de última, la concesionaria prestadora, digamos, la distribución, ¿no? Pero la responsabilidad del Estado, municipal y provincial, de proveernos los servicios públicos. Y ahí es donde uno dice, che, no correspondería, no es solo un veedor lo que debe poner la municipalidad, debe poner otras herramientas a disposición de la ciudadanía,
claro,
¿no?
Claro, modificar el convenio, darle una participación distinta, generar un ENRE, que no sería ENRE, sería una oficina de regulación de servicios públicos. Claro. Hay que barajar y dar de nuevo acá.
Sí, pregunto, ¿cómo ves el regulador que armó Trevelin, digamos, la comisión reguladora que armó Trevelin? ¿La ves positiva el funcionamiento?
Yo creo que es limitada, porque tengo entendido que si bien tiene más una participación como veedor que como parte de la discusión. Es lo que tengo entendido por lo poco que pude profundizar. Tengo entendido que no es tan así, que los concejales, por ejemplo, son parte de la discusión de las tarifas, sino que tiene obligación la cooperativa de comunicar a los concejales los incrementos de tarifas. O sea,
solo aprueban.
Entonces, para mí, acá hay que profundizar los controles, hay que profundizar la participación. Fíjate, nosotros cuando arrancamos con toda nuestra movida, a diferencia de otras movidas que se hicieron antes, nosotros no fuimos al cogote de la cooperativa o de Camusi, nosotros fuimos al municipio como representante político nuestro. Y es el municipio el que tiene la obligación de generar las discusiones de el manejo político de los servicios públicos dentro de la comunidad. Por supuesto, para eso tendrá que generar los canales y estará en su idiosincrasia o en su visión ideológica si lo hace más participativo o no. Y ahí jugamos nosotros los ciudadanos de poder ganar esos espacios y hacer que estas cosas sean lo más participativas posible, ¿no? Sobre todo, sobre todo, y discúlpame si por ahí me pongo extenso, pero...
No, que son temas que llevan tiempo a entenderlo, así que es así.
Y hay un punto que por ahí nos olvidamos, que es el punto que Vecino en Emergencia abordó, que es que hay un gran sector de la comunidad que está muy golpeado, que está desocupada, que está golpeada con los servicios, que está cortando clavo todos los días, que le corten la luz, que le corten el gas, que no tiene mucho tiempo para estar pensando las cosas porque la realidad se lo come día a día. Uh-huh. Y a ellos los tenemos que proteger y generar los andamiajes necesarios para que no se los lleve la marea, ¿no?
Sí, yo en eso también digo, porque hay veces que uno dice, bueno, la gente está ocupada en un millón de cosas, está bien, cuando les duele el bolsillo salen y reaccionan y qué sé yo. Y yo digo, bueno, pero también hay una responsabilidad de los funcionarios, me incluyo, digamos, como servidores públicos, de difundir correctamente las cosas. Por ejemplo, digo, ayer mismo me encontré con una persona que no sabía la existencia del subsidio nacional y no se anotó, ¿no?
Estamos llenos de eso.
Y hay mucha gente que no se anotó en el subsidio nacional.
O se anotó mal.
Entonces vos decís, che, claro. ¿Y hay cuántos funcionarios? ¿No sería una campaña muy sencilla? Son 19.000 casas. Repartir todos los funcionarios públicos una campaña durante una semana. Decir, señor, se anotó en el subsidio casa por casa, ¿viste? Digo, no. Mirá, es tan complicado.
Te agrego más a eso. El subsidio nacional es anual.
Sí,
el 70% de los habitantes es que él no saben que tienen que estar atentos porque cuando cumplan el año se les cae el subsidio, tienen que volver a anotarse. La ordenanza de tarifa popular dice expresamente en uno de sus artículos que el municipio tiene obligación de dar difusión. No se le está dando, no por lo menos en la forma que se le está dando a otras áreas del municipio. Por supuesto que hay responsabilidad del Estado municipal, responsabilidad del Estado provincial también, y responsabilidad del Estado nacional, porque yo siempre digo, tomamos medidas del primer mundo, tenemos infraestructura del tercero y tenemos una comunidad que hoy en día vive como en un quinto mundo. Entonces es muy difícil armonizar todo esto. Sí. y que salga bien, ¿no?
Y también saber, ¿no? Ayer, antes de ayer, hablábamos también respecto de la situación que se ve en otros países del mundo. Me comentaban en Inglaterra lo que viven las familias trabajadoras que están comprando cual si fuera un prepago de una empresa de televisión satelital, así compran la energía. O sea, claro. Y tienen energía mientras le dura el prepago, ¿no?
La fichita.
Ese es el otro modelo. Digo, a ese modelo hay que tenerle miedo porque creo que si no profundizamos la discusión, la brecha se va generando cada vez más y vamos a terminar o podemos llegar a terminar en ese tipo de soluciones. Bueno, que paguen, fíjate, que tengan los que pueden tener, los demás que se manejen.
Terrible. Y fíjate un detalle, es que él hace unos años atrás tenía fácil el 94% de la población con servicio.
Sí.
Hoy ese porcentaje cayó dramáticamente. Tenía una posibilidad de pago bastante más elevada de la que tiene hoy. Y por sobre todas las cosas, que a nosotros nos preocupa muchísimo, tenía una perspectiva de solución que hoy está muy dura, porque acabamos de ver la semana pasada un acuerdo del Fondo Monetario Internacional donde dice expresamente poner actualizar los servicios públicos y focalizar los planes sociales. Uh-huh. O sea, dos medidas que van a repercutir en que más gente se caiga de la mesa. Uh-huh. Y que no pueda pagar. Estamos en una situación muy crítica y tenemos que entender que hay que encontrar soluciones solidarias que permitan equiparar un poco al más necesitado, a una vez incluso con algún mínimo ajuste que más tiene, que tampoco hay que tener miedo a decir eso, porque pareciera que fuera pecado decir estas cuestiones, ¿no? Pero es toda la discusión que tenemos que dar, ¿no?
Sí, claramente.
Tomás, la verdad estoy escuchándote atentamente y en relación a los últimos años en donde mencionabas que hay una baja en el, por lo menos en el porcentaje de acceso a la red de servicios en toda la ciudad, se me ocurre también pensar, si bien excede un poquito el tema, pero todo tiene que ver con todo y también es un tema que tanto vos como parte el partido del que formás parte, el Frente Vecinal, viene tratando
que
no formaba parte del
plantel. Ay, perdón, pensé que sí
formaba parte. No,
bueno, en su momento.
En emergencia. Fui, no me molesta la confusión. No soy parte en este momento.
Bueno,
no.
Me refería, igual venía a colación del tema de el acceso a las tierras, ¿no? Y un poco, no sé si vos lo ves así, pero ha crecido la ciudad, han crecido también en la ciudad de Trevelin en los últimos años. Y quizás esto también indique una falta de planificación, ¿no? Como la eterna cuestión de aumenta un poco la población, se hace de manera sin planificación y después vienen los problemas, ¿no? Y se convierten en excusas y banderas.
Está bueno lo que decís, Rocío, porque dos cosas. Yo cuando hablaba hoy de la gente que se va cayendo de la mesa, justamente internamente pensaba en esto, ¿no? En el acceso a la tierra y la planificación, porque... lo decía Nano hace un rato, es tan amplio esto que no lo podés abordar desde una sola, con una mirada sesgada. Esto requiere una discusión muy profunda. Y aparte, Vecinos en Emergencia es parte constituyente de la Mesa de Tierra, que, bueno, lamentablemente nosotros somos, junto al Frente Vecinal, con un proyecto nuestro fuimos formadores de esa mesa y después la enriquecimos con un proyecto de emergencia habitacional extrema que el oficialismo hizo una yo te diría, y lo digo con respeto, pero me pareció una payasada política hace 3 semanas atrás salir con una propuesta de fondos para la emergencia, que está todo bien, lo que se hace siempre es bueno, pero estos son discusiones de fondo que venimos planteando que se tienen que dar. Hace más de 2 años que presentamos nuestros 2 proyectos. Sí. El Frente Vecinal presentó otro, la Fundación Buenos Vecinos presentó proyectos con respecto al acceso a la tierra, y me estoy olvidando algo, creo que Cáritas presentó otro, y pido disculpas si me olvido alguno. Sí. Cada uno con sus características, cada uno, pero todos aptos a la discusión. Y no se discutió ninguno. Al contrario, paredones y paredones. Y agrego algo más. Hace 3 años aproximadamente nosotros presentamos un proyecto de desarrollo económico y laboral para Esquel y la región. No logramos que se discuta nunca. Esto lo veníamos diciendo hace rato. Esto estalla y agradezcan. Agradezcan que este estallido es casi con pólvora mojada, no por el sentido de que no tiene valor, sino en el sentido de que Esquel es una comunidad absolutamente pacífica y cuando estalla de esta manera, ¿no? Pidiendo participación, pidiendo explicaciones y no de otras que vemos en otros lugares que los estallidos toman caracteres violentos. Y no estoy culpando al pueblo de eso, ¿no? En absoluto.
Está clarísimo. Tomás, quedamos a la espera del jueves, a ver si finalmente el Consejo Deliberante aprueba, digamos, este pedido de audiencia pública. Y bueno, y estaremos al habla para continuar. Uno a veces debe recurrir a los golpes bajos para que se tome dimensión de lo que pasa. Y cuando hablamos del tema de los servicios públicos, hablamos, por ejemplo, de evitar muertes, ¿no? Porque una carencia en el servicio público, como puede ser no tener servicio de gas, hace que gente se tenga que calefaccionar malamente.
4 llevamos en los últimos 2 meses.
Exactamente, 4 personas fallecieron en los últimos 2 meses.
Sí.
Y eso creo que debe ser una alarma, ya no para el funcionario, para toda la ciudadanía.
Para nos tendría que dar vergüenza a todos.
Sí. Uh-huh, claramente.
Es así.
Por eso cuando hablamos...
Les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo que nos brindan y bueno, es como tiene que ser, es la radio de todos nosotros, ¿no?